Está al aire.
12 del día, 6 minutos y continuamos al aire aquí en Mañanas Blue. Y precisamente hoy se está llevando a cabo la audiencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que está en la Corte Suprema de Justicia. Pero si no estoy mal, creo que se acaba de suspender la audiencia por corte para el almuerzo. Luis Fernando Acosta, en este momento, no está Luis Fernando, es Juan Esteban. Juan Esteban, acaba de salir el expresidente Uribe del Palacio de Justicia precisamente porque tengo entendido que se suspende la audiencia.
Hola Camila, pues sí, efectivamente 4 horas duró el expresidente Álvaro Uribe Vélez con su defensa. Recordemos, al interior de la sala, Camila, para que nos hagamos una idea, está el magistrado César Augusto Reyes, quien lleva el caso, su magistrada auxiliar, la secretaria de instrucción, por supuesto el senador Uribe, con 2 abogados. Está Jaime Granados y está el abogado David Espinosa. También está una representante de la Procuraduría y el representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, con su abogado. Efectivamente, se ha determinado hacer un receso de 2 horas. Esto significa a las 2 de la tarde se reanuda la indagatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y Camila, la razón por la que Álvaro Hernán Prada, que tiene pendiente su indagatoria mañana miércoles, está en la audiencia es porque como parte en el proceso, es decir, por estar investigado en el mismo expediente de presunta manipulación de testigos, pues él tiene derecho a estar en la indagatoria. Así que cualquier cosa podría pasar. Lo que hemos podido establecer es que la Corte ha avanzado por lo menos en 7 preguntas. El cuestionario que tiene el magistrado César Augusto Reyes tiene por lo menos más de 100 preguntas para el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Así que a las 2 de la tarde se reanuda esta indagatoria, Camila.
Y me voy precisamente también a un lugar de las marchas en las calles de Bogotá, donde están Sebastián Nora, con la senadora Paloma Valencia. Sebastián.
Hola Camila, sí, nos encontramos acá en la marcha más notable que ha convocado el uribismo, enfrente del monumento al general Rafael Uribe Uribe. No cree uno que sea casualidad que sea enfrente de su homenaje, y estoy con la senadora Paloma Valencia, que en este momento Camila la está oyendo.
Senadora, bienvenida, mil gracias por acompañarnos y por permitir que Sebastián la aborde en medio de la marcha. Y nosotros aquí en Mañanas Blue estamos en plena discusión sobre cuál es el objetivo de las marchas, cuál es el propósito de esta convocatoria de gente que ustedes están haciendo desde el fin de semana.
Camila, buenas tardes, un saludo muy especial para ti y para todo el equipo de Blue Radio, de Mañanas Blue. Pues aquí estamos convocando para decirle al presidente Uribe que estamos con él, que lo acompañamos, que lo queremos, sobre todo que confiamos absolutamente en su honorabilidad, en su inocencia. Queremos que no se sienta solo en este momento duro para su vida, pero sobre todo duro para quienes somos demócratas y hemos defendido las instituciones y creemos en el Estado de Derecho.
Y precisamente ya que usted dice Estado de Derecho, senadora Paloma Valencia, es que le estamos haciendo una pregunta a los oyentes. Y yo no sé usted qué tenga que decir sobre la pregunta, si la cuestiona, porque muchos no la han cuestionado, si se debe cumplir la ley o la voluntad de las mayorías y si estamos yendo hacia un estado de opinión, porque uno lo que ha visto en estas manifestaciones del fin de semana y la gente que está apoyando como usted al exmandatario dicen, oigan, es que acá la Corte no debería estar investigando al presidente Uribe porque son unos corruptos y una cantidad de cosas, como si quisieran que no hubiera proceso y no permitir que pues los magistrados investiguen y fallen en derecho. ¿Estamos yendo hacia un estado de opinión? ¿Esa es como la intención? Por eso le preguntaba yo por la intención de las marchas.
No, yo creo que aquí lo de fondo es que haya garantías. Yo le pregunto a usted, Camila, ¿usted cómo se sentiría en un proceso donde a usted la chuzan ilegalmente? Donde le interceptan el teléfono y dicen que fue un error. Lo chuzan miles y millones de horas y después dicen que esas pruebas son válidas. Eso en ningún sistema de justicia del mundo sería aceptable. Y luego que a los adversarios políticos les filtren disque piezas procesales para que empiecen a crear una realidad de opinión totalmente tergiversada, porque las filtraciones en muchos sentidos, Camila, han sido totalmente tergiversadas, su utilización indebida de las palabras, incluso lo más grave que se descubrió de esas filtraciones, la adulteración de los contenidos de las actas transcritas por por el CTI, donde el CTI cambia palabras dolosamente para tratar de implicar al presidente Uribe. Entonces yo creo que aquí lo que hay es un llamado de alerta, un llamado a que la justicia no puede ser politizada, no puede ser mecanismo de la política, pero sobre todo que este tema de que ha vivido Colombia, donde los criminales terminan con impunidad y los únicos que terminan judicializados son quienes representan las instituciones, es muy grave.
Pero,
y me
senadora,
refiero, por supuesto, al resultado del Palacio de Justicia.
Déjeme, yo la interrumpo ahí, porque entonces, yo no sé si la interpreto bien o mal, estarían ustedes diciendo, quienes están promoviendo las marchas también, es que desconocen la probidad de la Corte Suprema de Justicia y que para ustedes no es garantía la Corte Suprema de Justicia, que al final es la institución que tenemos y como es el ente máximo de nuestra rama judicial, porque si entonces no es la Corte, ¿quién? ¿Quién debería estar haciendo la investigación en donde finalmente fue el propio presidente Uribe el que llevó la denuncia y la demanda en contra del senador Iván Cepeda?
No, nosotros no estamos hablando de que no haya probidad en la Corte, estamos diciendo que este es un momento muy grave y que esperamos que la Corte tenga, digamos, cumpla el deber histórico en el que está llamada. Porque lo que sí Colombia no aguanta es las justicias politizadas, las justicias a favor del crimen, la justicia a favor del criminal. Entonces, en los años 80 y 90, cuando hubo la toma del Palacio de Justicia tan violenta que en cualquier país hubiera terminado con el cancelamiento de sus responsables, aquí terminamos con los responsables en la política y con la judicialización y en muchos casos el encarcelamiento de muchos militares inocentes que pasaron muchos años en la cárcel y que solo años después pudieron ver la libertad. Y hoy, cuando tenemos a los criminales de lesa humanidad de las FARC sentados en el Congreso sin haber dicho la verdad, sin pagar un día de cárcel, con las manos todavía untadas de sangre, entre otras, Camila, el responsable de la masacre de Bojayá, que mató más de 40 niños quemados en una iglesia. Y entonces que la noticia en este país sea que se judicializa al presidente Uribe, que representa a la mayoría de los colombianos, que fue un presidente que le sirvió bien a Colombia, pues creo que este no es un mensaje que le sirva al país y que por el contrario habla de un problema estructural de la nación colombiana.
Senadora Valencia, hay muchas personas que creen que ustedes están motivando este tipo de movilizaciones para presionar indebidamente la administración de justicia. ¿Usted no cree que eso es estigmatizar un derecho fundamental que es el de la protesta y que en este caso obviamente lo están haciendo y promoviendo personas que no son de la izquierda?
Y como son todas las protestas del uribismo, son totalmente institucionales, totalmente no violentas, son más un llamado de unión, un llamado de acompañamiento. Aquí nosotros no estamos instigando desórdenes de ningún tipo. Precisamente por eso cambiamos el sitio de la marcha, que en un principio estaba convocada en la 72, porque con la pedagógica allá al lado se había anunciado que la izquierda generaría una marcha violenta para atacar nuestra marcha y generar desórdenes y problemas de movilidad. El uribismo no tiene interés en eso. Nuestra manifestación es la expresión pacífica de nuestra posición democrática.
Senadora, ustedes hablan de pruebas ilegales y de que no hay ningún mérito para investigar al presidente Uribe, pero entonces yo le pregunto por esta prueba. El señor Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, ex integrante del Frente Cacique Pipinta de las Autodefensas, dijo, y ya está probado, que recibió plata del abogado de Uribe, el señor Cadena, que recibió 2 millones de pesos. La consignación está probada para cambiar su testimonio. ¿Usted no le parece que eso es una prueba suficiente para que el expresidente de la República esté sentado hoy en indagatoria?
No me parece, primero porque recordemos que esta investigación se la abren mucho antes de estos hechos, y segundo, me parece que un paramilitar no va a vender un testimonio por 2 millones de pesos, eso es absolutamente ridículo. Pero además, ¿dónde está la prueba de que el presidente Uribe le dijo al abogado Cadena que le diera plata? Yo creo que es que una cosa es los comportamientos del abogado o la manera como los abogados manejan el tema de la gente que está en la cárcel. Porque entonces, si eso fuera
así... Usted está diciendo, senadora Valencia, perdón,
que ha reconocido...
Usted está diciendo que el abogado Cadena pudo haber obrado ilegalmente sin el consentimiento del expresidente Uribe.
No tengo ni idea cómo ha obrado el abogado Cadena, pero lo que sí es cierto es que el presidente Uribe jamás ha ofrecido plata por testimonios, ni ha ofrecido ningún tipo de prebendas. Ahora, ¿por qué entonces, si eso es delito, Iván Cepeda no está en la cárcel? Porque él ya reconoció que le favoreció los cambios de la cárcel a Monsalve, que ayudó con una fundación a que le dieran plata a él y a su familia. Entonces, yo pregunto, ¿la ley es para todos o es para unos?
Pero digamos ahí, senadora, sobre el caso de Iván Cepeda, lo que la Corte ha aprobado es que no hubo
manipulación. No, porque es que al senador Cepeda le precluyeron eso.
Claro, por eso. Entonces, digamos como que...
Pero con esas mismas pruebas se lo precluyeron. Entonces, ¿cómo con una prueba menor? Entonces, el presidente Uribe sí está llamado a indagatoria. Camila, explíqueme eso. Porque es que yo espero que la ley, principio básico de la ley es que sea universal, ¿no? No puede ser que haya unas leyes para unos y otras para otros.
Pero por eso es que mi pregunta inicial era, entonces, ¿ustedes no confían
en...? Me da una pena horrible, pero es que me toca mi turno en la tarima y me toca hablar, pero con mucho gusto más tardecito volvemos a hablar.
Aquí la esperamos, yo sé que usted está ya en medio de la plaza pública.
Muchísimas gracias.
Aquí la esperamos porque ya está Sebastián.
Muchas gracias y simplemente decirle a todos los juristas que nos ayuden poniendo la foto del presidente Uribe en su perfil, que los esperamos en el Parque Nacional y que nos ayuden en las redes con el hashtag
senadora,
estamos con Uribe.
Y la última pregunta entonces, antes de que se vaya usted a la tarima, esto lo único que busca es apoyo y no...
Camila, se nos fue.
Se fue la senadora porque ya se va a montar en la tarima.
Sí, va a hablar, exactamente.
Bueno, ahí estamos entonces pendientes de qué va a decir la senadora Paloma Valencia, pero creo que me voy para otra parte de la Corte Suprema de Justicia, el Palacio de Justicia, donde está también María Camila Roa, porque ella vio exactamente el momento en que salió el expresidente Álvaro Uribe, que decían precisamente que se van... que salió con sus escoltas, y ya ella tiene los detalles de esa salida, pero creo que la perdimos. Perdimos a María Camila Hugo.
Oiga, es Camila un poco de lo que estamos hablando, ¿no? El estado de opinión, cuando dice Paloma Valencia, es mi percepción, cuando dice que no es posible que se esté judicializando a un hombre que le ha servido al país, en cambio a otros que han delinquido, pues se encuentran en el Congreso gozando de impunidad, con las manos manchadas de sangre, bueno, haciendo referencia directa a los congresistas que hacen parte del partido FARC. En fin, es como poner en la balanza dos situaciones diferentes para que el país tome una decisión.
Ahí creo que retomé a María Camila Roa. María Camila, ¿usted sigue en el Palacio de Justicia?
Sí, Camila, la saludo desde el costado sur del Palacio de Justicia, es decir, sobre la carrera octava. Aquí específicamente la policía ha acordonado la zona para proteger lo que es el parqueadero de las protestas. Vimos salir hace minutos las camionetas del expresidente Álvaro Uribe, iba muy escoltado, salió en camionetas blindadas, escoltado por la policía, por motorizados, y salió más hacia el sur, es decir, hacia la calle Séptima, por donde uno sale por toda la octava hacia Presidencia de la República. Salió muy rápidamente, Camila, muy lejos de las protestas que se presentan en el lado occidental del Palacio de Justicia. Se espera que el expresidente Uribe vuelva entonces en hora y media más o menos, va a almorzar, a hablar con su defensa, y aquí estaremos muy pendientes de su regreso a la indagatoria, Camila.
Claro que sí, María Camila, gracias. ¿Cumplir la ley o cumplir la voluntad de las mayorías? ¿Vamos hacia un estado de opinión? Eso es lo que le preguntamos a los oyentes en el 316-415-7181. Esa es nuestra línea de WhatsApp. En el momento han participado 855 personas. Tenemos 855 votos y el 92% de quienes han votado dicen que cumplir la ley y el 8% dice que cumplir la voluntad de las mayorías. Pero hemos hablado mucho del estado de opinión y usted quería decir y quería hablar, doctor Pombo, de qué se entendía por el estado de opinión.
Sí, digamos que como yo no compro del todo la idea y no estoy descalificándola, sino que quizás el estado de opinión no sea el sinónimo de la voluntad de la mayoría, sino de otras cosas, como por ejemplo, oír a los gremios, oír a los sindicatos, oír a lo que se llama las sociedades intermedias. ¿Eso hace parte del estado de opinión, sí o no?
¿Qué es el estado de opinión, Ana Cristina?
Camila, es un modelo que apela a la opinión del pueblo y al deseo de las mayorías. De hecho, el expresidente Álvaro Uribe llamó al estado de opinión como un estado superior al estado de derecho hace 10 años. Recientemente ha moderado un poquito su definición.
¿Qué es el estado de opinión? Porque algunos dicen que Uribe está contra la Constitución, una dictadura, no. Yo recuerdo estudiando, y todavía tengo las lecturas del profesor Jaime Sanín Greifes, que era uno de los autores a los que refería el profesor Carlos Gaviria, que en paz descanse, de quien hemos hablado hoy. Hablábamos del Estado de Derecho, el Estado Social de Derecho, que tiene el principio de que el gobernante tiene que dar ejemplo de respeto a la ley. un ordenamiento jurídico heterónomo, externo al gobernante. Yo creo que lo que más se representa hoy al Estado de Derecho es la opinión, que es lo que llamo los estados de opinión, hacer esfuerzos por crear conciencias colectivas en el Estado de Derecho.
De hecho, acordémonos que el expresidente Álvaro Uribe en su momento proponía una nueva forma de organización política, que lo que supone es la evolución, desarrollo y superación del propio Estado de Derecho, que es en el que vivimos hoy. Pero por eso yo le pregunto a Ana Cristina, ¿por qué estamos hoy hablando del estado de opinión? Hoy en medio de las marchas y de la citación a indagatoria del expresidente Álvaro Uribe.
Pues porque muchos se preguntan si es esto lo que buscan las marchas que estamos viendo hoy en apoyo al senador Álvaro Uribe. ¿Acaso buscan instaurar un nuevo estado de opinión en Colombia?
Hay que recordar que este concepto lo puso sobre la mesa el expresidente Uribe en octubre del año 2008, después de que en septiembre de ese mismo año se erradicara el proyecto de referendo que estaba respaldado por más de 5 millones de firmas de los colombianos, que lo que buscaba era la segunda reelección del exmandatario.
Así es. Pero en febrero de 2010, la Corte Constitucional tumbó el proyecto después de haberlo estudiado durante 4 meses y bajo muchísima presión. No sé si lo recuerda.
Decisión. En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, resuelve declarar inexequible en su totalidad. En su totalidad, la ley 1354 de 2009, por medio de la cual se convoca a un referendo constitucional y se somete pues a consideración del pueblo.
De hecho, Camila, hay un dato bien interesante. Según un artículo de La Silla Vacía que se publicó en junio de 2009, el buscador de la página web de la presidencia arrojaba 103 menciones sobre el estado de opinión, entre entrevistas, discursos y artículos vinculados con el entonces presidente Álvaro Uribe.
Pero Ana Cristina, ¿cuáles serían los riesgos del estado de opinión? ¿Por qué es que entre académicos, politólogos y demás genera tanta resistencia a este concepto del que venimos hablando en Colombia ya desde hace varios años?
El problema, Camila, es que el estado de opinión le otorga el poder a las mayorías y se lo retira a la institucionalidad que ha sido diseñada por...
La semana pasada, Gonzalo.
Sí, Camila, una noticia que apareció en el New York Times y apareció en los diarios más importantes de los Estados Unidos, y es que la Comisión de Derechos Humanos de esa ciudad, que es una comisión que le responde al alcalde Bill de Blasio, anunció una multa para todos aquellos que dijeran o discriminaran a una persona por su condición migratoria ilegal. Todo aquel que diga inmigrante ilegal en la ciudad de Nueva York podría recibir
una multa.
Recordemos,
Camila y oyentes, que hace apenas unas semanas Uribe y algunos de sus copartidarios volvieron a invocar el concepto de estado de opinión para proponer que vía referendo el pueblo pueda revocar decisiones de las altas cortes. El representante Álvaro Hernán Prada fue el principal escudero de la idea.
En la Constitución está muy claro que el poder radica en el pueblo colombiano. En consecuencia, el estado de opinión es la máxima expresión del Estado de Derecho. Y lo que nosotros tenemos aquí que resaltar es, obviamente, que hay unas expresiones aquí utilizando ese estado de opinión para convocar a los colombianos y que se manifiesten. Ahí hemos escuchado voces diciéndole al presidente Uribe que se vaya del Congreso de la República.
Y esa era la opinión del senador Prada, que además está en este momento con el expresidente Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia. En su momento, cuando se estaba hablando del estado de opinión, tuvo un debate muy importante sobre ese concepto José Fernando Isaza, quien era rector de la Universidad Tadeo Lozano, y está con nosotros aquí en Mañanas Blue. Exrector Fernando Isaza, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Yo creo que le voy a tener que mejorar el sonido, doctor Isaza, porque lo escucho un poco regular. Y voy a ver si acá en producción me ayudan a arreglarle el sonido al doctor Isaza. Y también nos acompaña, y creo que está con usted en la marcha, Sebastián, ya el doctor Rafael Nieto.
Así es, Camila, esta marcha que avanza al calor de Uribe Amigo, Colombia está contigo. Estoy acá con el doctor Rafael Nieto Loaiza. Camila, lo oye, doctor.
Camila, muy buenos días para usted y para todos los oyentes.
Doctor Nieto, mil gracias por atendernos. Estamos hablando en medio de las marchas, tanto a favor como en contra del expresidente Álvaro Uribe, por cuenta de esta audiencia de indagatoria que tiene la Corte Suprema de Justicia. Si ambas partes, tanto los manifestantes a favor como los manifestantes en contra del expresidente Uribe, lo que quieren llevarnos es hacia un estado de opinión, y en donde no sea el Estado de Derecho y la Corte la que decida realmente qué es lo que debe pasar en este proceso.
No veo por qué, Camila. Yo creo que marchar y protestar es un derecho ciudadano, y mientras que se haga de manera pacífica, sin violencia, con respeto a los derechos de los demás, lo que debe uno es aplaudir. Y esta marcha nuestra, como todas las anteriores, que son muchas, siempre se ha hecho, y esta también, de manera así, pacífica, sin violencia y sin y respetar los derechos de los otros. Nosotros no estamos aquí en este plantón hablando en contra de la Corte Suprema de Justicia. De hecho, no se ha dado ni una sola palabra, y créame que yo tengo una enorme desconfianza con esa Corte, pero aquí en este plantón, ni una sola palabra contra la Corte. Estamos en solidaridad con el presidente Uribe, que es una cosa distinta.
Pero le digo una cosa, doctor Nieto, el propósito, y la misma pregunta se la hacía yo a la senadora Paloma Valencia, ¿cuál es el propósito de todas estas marchas desde el fin de semana? ¿Simplemente expresar solidaridad? O, como decía aquí, entre otras cosas, el doctor Rodrigo Pombo, pues generar también una realidad y un ambiente político que al final los magistrados no van a poder desconocer.
Yo no veo por qué no van a poder desconocer ninguna realidad política. Los magistrados no pueden fallar de ninguna manera por razones políticas y ideológicas, Camila. Y uno tiene que tener magistrados, y espero que estos lo sean, capaces de tomar decisiones más allá de cuál sea la opinión pública, qué digan los medios de comunicación o qué digan los ciudadanos en la calle. Las decisiones judiciales se tienen que tomar en el Estado de Derecho, con el principio de legalidad, con la presunción de inocencia, en justicia, no por ninguna razón política e ideológica. Es que no podría uno pensar, y desafortunadamente sí lo piensa, porque en Colombia ha sido usual que los jueces decidan por razones políticas o ideológicas, o por presiones de los medios, o por lo que pasa en las calles. No debería ser así. Ojalá no sea ese el caso. Nosotros lo único que esperamos es que se actúe así, conforme a derecho.
Dice usted, doctor Nieto, que siente una profunda desconfianza por esta Corte. ¿Por qué razón?
Porque los antecedentes no son buenos. Esta, hay que recordar, es una Corte Suprema de Justicia que viene manchada por el cartel de la toga. 3 expresidentes de la Corte están vinculados a ese cartel. 2 de ellos eran además presidentes de la sala penal de la Corte. El actual presidente de esa sala está también salpicado en esos audios. Eso de entrada genera desconfianza. Hay que recordar que hay un audio donde se decía que había que tomar unas decisiones en relación con casos relacionados con el uribismo por razones políticas. Eran expresiones de uno de los magistrados. Hay que recordar también el profundo antiuribismo del magistrado Barceló, que fue el que inició este proceso. Y hay que decir que este proceso se inicia en unas condiciones que generan desconfianza. La explicación que se ha dado sobre las chuzadas a Uribe es inexplicable. Es que hagamos el contexto. Se inicia una investigación contra el presidente Uribe, pero en el marco de una solicitud que Uribe hizo de investigación del senador Cepeda. Hay testimonios múltiples, están en los medios, no estoy diciendo nada nuevo, de paramilitares y narcotraficantes que han señalado que el senador Cepeda fue y los buscó y les ofreció distintos beneficios para declarar en contra Uribe. Cierra muy rápidamente esa investigación, yo me atrevo a decir, sin hacerlo.
Pero
inmediatamente
mire,
abren una contra Uribe, Camila. Déjenme, perdón, y termino rápidamente la pregunta. Abren esa investigación contra Uribe. Dicen que se vinculan unos audios porque de manera accidental los encuentran. Y el pretexto era que el teléfono de Uribe lo había dado un representante a la Cámara, Nilton Córdoba, en unas declaraciones, y que como lo había dado como si fuera propio, entonces lo empezaron a chuzar. Pero Nilton Córdoba dice que no es verdad, que él nunca lo dijo y que en todo caso es muy fácil de probar, y se puede probar efectivamente. La declaración de Nilton Córdoba es de mayo y las chuzadas son de marzo y abril. La Fiscalía le advirtió a la Corte que no eran esas llamadas interceptadas pertinentes en la investigación de Nilton Córdoba, y aún así siguieron durante 3 semanas. 21.000 llamadas e interceptaciones,
claro, yo...
mensajes de WhatsApp. Camila, perdón, termino. 21.000. ¿Usted cree que había algún investigador del CTI que no reconociera la voz de Uribe? ¿Que Uribe no se identifica como Álvaro Uribe?
Pero
¿que
por
la gente
eso,
no le dice presidente?
Por eso
y
le
aún
pregunto,
así lo siguieron chuzando.
Por eso le pregunto algo, doctor Nieto. Y es que usted dice que, a pesar de que tiene desconfianza de la Corte Suprema de Justicia, respeta a la Corte Suprema de Justicia. justicia, pero por lo que se viene diciendo desde el fin de semana, con las manifestaciones, con lo que se está haciendo, pareciera, y por eso se lo pregunto, que se quisiera desconocer una institución, que se quisiera desconocer la institucionalidad, que en este caso es la Corte Suprema de Justicia, que es la que investiga a los aforados en este país, ya sea el expresidente Uribe o cualquier otro.
Pues yo no veo por qué se puede concluir de una cosa de la otra. Yo lo que estoy diciendo es que yo en lo personal tengo una profunda desconfianza en relación con la Corte, la he manifestado públicamente, lo he escrito, lo he dicho, lo estoy diciendo aquí de nuevo. Y tengo razones y las estoy explicando, y podría ir más allá de las que estoy diciendo en este momento. Habría otras cosas que son inexplicables. Usted, por ejemplo, Camila, dígame cómo es posible que se haya cerrado la etapa probatoria en el caso de Luis Alfredo Ramos hace 3 años y no haya sentencia. Eso no tiene explicación ninguna. La Corte, la verdad, es que es una Corte que no genera tranquilidad ni seguridad. Esta misma Corte, hay que decirlo, es la Corte que liberó a Santrich. Bueno, a mí me parece que las razones para desconfiar son todas. Yo, sin embargo, digo que al menos en relación con esta actual ha habido una cierta renovación de sus integrantes. La mayoría son nuevos. Ojalá actúen en derecho. Eso es lo único que podemos esperar. Ahora, Camila, usted solamente piense en el Estado de Derecho colombiano, lo que puede significar que ninguno de los expresidentes anteriores con problemas judiciales enormemente graves, Samper con el proceso 8000 para dar un nombre, nunca haya rendido ni siquiera una versión libre, y que a Uribe lo estén llevando en este momento una indagatoria y que no le hayan permitido,
pero doctor Nieto, es que permítame, yo lo interrumpo porque ahí es donde empiezan las comparaciones que confunden a la gente. Lo que pasa es que el expresidente Uribe en este momento está en la Corte Suprema de Justicia no porque haya una venganza política ni mucho menos, sino porque el expresidente Uribe puso esta denuncia siendo senador, y siendo senador es competencia de la Corte Suprema de Justicia. El expresidente Ernesto Samper en ese momento era competencia de la Comisión de Acusaciones, así como lo es el expresidente Juan Manuel Santos, que es sujeto de la Comisión de Acusaciones. En este caso, por cómo funciona el ordenamiento de nuestro país, siendo el senador Uribe congresista, así haya sido expresidente, la Corte Suprema de Justicia es la que lo tiene que investigar, y esa es la razón, porque entonces hacen unas comparaciones como si fuera simplemente arbitrario que al expresidente Uribe lo quieren llevar a la Corte y a otros expresidentes no.
Yo no me refiero a esta Corte en particular, y además estamos hablando de muchos años de diferencia entre una cosa y otra. Pero no deja de ser una realidad, y no deja de ser una paradoja, Camilo. Y creo que los ciudadanos se hacen las mismas consideraciones que me hago yo. Más allá de quién tenga la competencia dentro del sistema para la investigación y juzgamiento, la verdad es que Ernesto Samper ni siquiera rindió una versión libre. O César Gaviria por los temas relacionados con la catedral. O Santos en los temas de Odebrecht y la financiación ilegal de la campaña. O los contratos, celebración indebida de contratos y concierto de delinquir que están vinculados al tema de Odebrecht.
Es que justamente lo que le estaba diciendo Camila, yo creo que es importante aclararlo, porque es que el presidente Uribe también tiene muchas investigaciones abiertas en el Congreso que tendrán que surtir su proceso como el resto de los expresidentes. Esta en este momento es de la Corte Suprema. Pero yo le quiero preguntar una cosa específicamente, doctor Nieto. Hay paramilitares también, como el mismo Monsalve, que dicen que Uribe, que Cadena lo estaba presionando por Uribe para cambiar su testimonio. ¿Usted no le parece que esto es una razón suficiente para que la Corte investigue? Es que la Corte todavía no ha dicho que Uribe es culpable. Y entendiendo que la Corte está ejerciendo su derecho, ¿no le parece irresponsable que miembros del gobierno, como el señor Francisco Santos, digan esta mañana que esa Corte Suprema el cartel de la toga va a investigar a Uribe y empiece a insultar a los magistrados de la Corte así? ¿Esto no le parece irresponsable con el país?
Mire, yo no soy funcionario de gobierno, ni siquiera soy un senador, un representante, soy un ciudadano común y corriente.
¿De su opinión sobre los funcionarios del gobierno?
Y mi opinión sobre eso es que los funcionarios de gobierno tienen que ser sumamente cuidadosos. Pero eso que está expresando Francisco Santos es la opinión de muchos. Yo lo he dicho acá. Esta Corte produce desconfianza, el cartel de la toga es una realidad y genera desconfianza. Se han tomado decisiones con sesgo político e ideológico en esta Corte Suprema de Justicia, no hay duda. Y el caso de Santrich es también cierto. Usted no deje de pensar, y la gente lo tiene que saber, que esta misma sala especial de instrucción fue la que generó la libertad de Santrich. Y Santrich se voló, teniendo una solicitud de extradición de los Estados Unidos. Y a Uribe, que pide que le den versión libre, no se la dan y lo citan a indagatoria. Hombre, para el ciudadano común y corriente, por muchas explicaciones que usted quiera darle, ese tipo de cosas resultan contrarias a su conciencia, molestan, repugnan. Esa es la realidad. Y uno puede darle todas las explicaciones formales a esto. Yo no tengo la menor duda que la Corte Suprema de Justicia tiene el derecho, insisto, lo tiene, por supuesto. Es más, tiene la obligación de investigar. Pero ¿por qué niega la versión libre? ¿Por qué cita indagatoria? ¿Por qué legaliza las chuzadas? ¿Por qué se inventa una mentira? Y es una mentira clarísima de que el teléfono de Uribe era parte de la investigación contra Nilton Córdoba, lo que es evidentemente falso. ¿Por qué sigue con las chuzadas 3 semanas después de que la fiscalía le dice que ese teléfono no tiene relevancia en la investigación con Nilton Córdoba? ¿Por qué no hace pública las 21.000 llamadas y mensajes de WhatsApp como lo pide el presidente Uribe? ¿Por qué le filtran a los periodistas antiuribistas parte de esas llamadas y lo hacen además con unas transcripciones que no corresponden? Hombre, la verdad es que en esto uno tiene que ser especialmente cuidadoso y yo creo que la Corte no lo ha sido.
Oiga, doctor Nieto, después de escuchar a la senadora Paloma Valencia, que acaba de estar con nosotros, y escucharlo a usted, está claro que los uribistas, al menos ustedes, no creen ni un poco en la independencia de la Corte, en su autonomía, en su objetividad y neutralidad. ¿Qué van a hacer, qué han pensado hacer y qué va a pasar con el país si la decisión de la Corte es adversa al expresidente Uribe?
Yo confío en que no sea. Uno no ve en lo que se conoce del expediente absolutamente nada contra el presidente que sea serio, que constituya una prueba. Acuérdese además que aquí hay presunción de inocencia y que cualquier duda se tiene que resolver a favor de la persona investigada. Aquí, para que se pueda establecer responsabilidad, tiene que haber plena prueba, inequívoca, que no pueda ser objeto de controversia. Eso no se ve por ningún lado. Y sí, lo cierto es que muchos de nosotros tenemos profunda desconfianza. Y el ciudadano común y corriente sigue con preguntas que son importantes. El presidente Uribe rindiendo indagatorio. Y los comandantes de las FARC, ellos sí condenados múltiples veces por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, ocupando curules regaladas en el Congreso. Eso usted no se lo puede explicar a un ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie no logra entenderlo. Y con razón, no tiene sentido.
Sí, doctor Nieto, todas estas declaraciones pues que está dando en este momento entran dentro de lo mismo que estamos discutiendo, que es el estado de opinión. Si usted habla del cartel de la toga para atacar a la Corte, pues entonces cualquier persona le podría decir a usted también que Uribe en la actualidad está vinculado a 59 procesos, 45 en la Comisión de Acusación de la Cámara y 14 en la Corte Suprema de Justicia, o podría resaltar el escándalo de las chuzadas del DAS y digamos lo que le hicieron a periodistas como la periodista Claudia Julieta Duque o como Daniel Coronel, que se tuvo que ir del país. Entonces, si es desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia, pues entonces también hay que mirar por el otro lado, que también hay escándalos que tiene el presidente Uribe. Mi pregunta, doctor Nieto, para usted es si hoy y de ahora en adelante, porque este es un primer paso, las determinaciones de la Corte Suprema no le son favorables al expresidente Uribe, ¿qué piensan hacer ustedes como partido?
Y eso es exactamente lo que está haciendo usted. Usted está asumiendo posición. Lo esconde detrás de una pregunta, pero asume una posición.
No, por me supuesto, bien. No, porque es que...
Yo
no,
tengo
no,
una diferencia
es que
usted, con usted. Yo no soy periodista, yo soy...
No, son hechos.
Usted
son
en su
hechos,
posición...
Son hechos.
Usted, bueno, pero...
Lo que estoy diciendo yo son hechos, no son opiniones, son hechos.
Bueno,
los procesos no me los inventé
perfecto,
yo, son hechos. Las chuzadas del DAS no son opiniones, son hechos.
Bueno, perfecto, pero no tienen nada que ver con la investigación con Uribe. Y en todo caso, y lo que es claro, es que lo que yo estoy señalando en relación con los problemas de este caso concreto con Uribe sí son una realidad. Hay manifestaciones anturibistas del magistrado Barceló, que fue el magistrado que inició el proceso. El tema de las chuzadas a Uribe se lo estoy poniendo como un hecho, y usted no lo puede refutar. Para que no nos hablemos más para atrás, olvídese el cartel de la toga si eso quiere. Aunque uno de los magistrados de la sala está señalado en el cartel de la toga.
Pero
olvídese,
mire,
de eso.
Doctor Nieto, es que
ahí
precisamente...
están los temas en relación con esta investigación.
Claro, pero sobre esta investigación, y como usted dice, mire, hay manifestaciones en contra del expresidente, porque las hay, las hemos reportado durante toda la mañana. Hay manifestaciones a favor del expresidente y queremos hablar si tanto pues parte y contraparte quieren llevarnos hacia un estado de opinión y no respetar al final un estado de derecho. Y estamos en comunicación con el doctor José Fernando Isaza, quien es el exrector de la Universidad Tadeo Lozano y quien ha hablado mucho de este tema del estado de opinión. Y creo que me parece pertinente, ahora sí que mejoramos el sonido, doctor Isaza, que usted nos cuente como académico, como investigador, como quien ha estado estudiando el tema del estado de opinión, si lo que estamos viviendo hoy en Colombia en torno al proceso del expresidente Uribe puede ser algo así como el estado de opinión o hacia donde nos quieren llevar.
Hay que tener en cuenta una cosa: el estado de opinión es la fase más apropiada para las dictaduras peores y más sangrientas de derecha y de izquierda. Realmente, cuando se habla de estado de opinión, todo el mundo se refiere a Hitler. Hitler creó un estado de opinión que le permitió jurídicamente asesinar a más de 6 millones de judíos, jurídicamente, como el estado de opinión. y desencadenar la guerra mundial. Para equilibrar un poco, el estado de opinión fue también el estado de Stalin. En las elecciones, Stalin siempre ganó las elecciones. También el estado de opinión es el de Fidel Castro. También el estado de opinión fue el que utilizó Pinochet, que fue una de las dictaduras más sangrientas realmente de América Latina. Y estado de opinión fue un poco el que se creó por la Constitución del 86. Es decir, el estado de opinión no es la democracia, el estado de opinión es el arrasamiento, porque es la palabra que a veces utiliza el centro democrático, arrasar a la oposición. La democracia es, por supuesto, que quienes ganen tengan el gobierno y ejecuten sus políticas, pero respetando totalmente los derechos de las minorías. El estado de opinión desconoce totalmente a las minorías. El estado de opinión, por ejemplo, es el que utilizó Argelia para destruir también los derechos de unas minorías. Esto realmente es aterrador, que todavía en el siglo XXI se esté utilizando el estado de opinión. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Haga una encuesta, que es el estado de opinión, y pregúntale a la gente si quiere que terminen los impuestos. Y el 98%, 97% diría, hay que acabar con los impuestos. Y acaban de una vez con el país. El estado de opinión lo ha utilizado el centro democrático, seguramente porque vio que funcionaba muy bien en las dictaduras más sangrientas. Pero no, eso no es democracia. Eso no es, al contrario, es acabar con la democracia. Los derechos de las minorías en muchas democracias modernas han sido preservados por las cortes.
Yo le quiero preguntar específicamente respecto al estado de opinión según el expresidente Álvaro Uribe, porque acabamos de escuchar al el expresidente en un audio que pusimos decir que el estado de opinión para él es tener en cuenta conciencias colectivas en el estado de derecho. ¿A usted le parece que esta definición del estado de opinión por el expresidente Álvaro Uribe se refiere a lo que usted está hablando, a esta dictadura de las mayorías que podría ser nefasta para un estado social de derecho?
No es que me parezca, lo he oído directamente de él. Él ha planteado el estado de opinión y olvidarse de los derechos de las minorías. Es que así fue como gobernó. Como gobernó, él decía, como yo tengo las mayorías, puedo golpear las minorías. Y las golpeó. Y las golpeó en forma dramática. No es que se me ocurra. Yo lo he oído a él y a sus áulicos hablando de que el estado no es la mayoría arrasando a las minorías.
Permítame, doctor Isaza, porque estamos con el doctor Rafael Nieto, que está allá en esas manifestaciones en la Plaza de Bolívar a favor del exmandatario. Y por eso, doctor Nieto, frente a lo que dice el doctor Isaza, yo quisiera insistirle. ¿Desde el uribismo de quienes siguen al exmandatario se quiere promover el estado de opinión?
No es verdad, como no es verdad lo que dice José Fernando. No es cierto. Habría que mirar los hechos concretos que él sostiene. Son decisiones desde el gobierno nacional y las mayorías para aplastar los derechos de las minorías. No existen tales decisiones. El presidente Uribe aceptó sin rechistar, sin controvertir, la decisión de la Corte Constitucional que le impidió volver a correr en una segunda reelección, cosa que además me parece bien. Siempre fui enemigo de esa segunda reelección. Yo no veo dónde están las decisiones en el gobierno del presidente Uribe para aplastar a las minorías. De ninguna manera. Ahora, si lo que queremos hablar es del proyecto de ley, del proyecto de reforma constitucional de Álvaro Hernán Prada, con mucho gusto. Porque ahí hay unas preguntas que siguen sin resolverse. Yo estoy totalmente de acuerdo en que un ejercicio democrático es un gobierno de mayorías con respeto pleno de las minorías. Pero nuestra constitución política permite hoy acudir al constituyente primario para modificar la constitución. Si eso lo puede hacer el constituyente primario hoy, ¿por qué no puede rechazar una decisión de la Corte Constitucional? ¿Acaso las sentencias de la Corte Constitucional tienen más peso o más valor que la Carta Constitucional? ¿Acaso la Corte Constitucional es el constituyente primario?
¿Acaso unos magistrados que no son elegidos por nadie,
ellos dicen cuál es la constitución
y qué no se puede
pero,
modificar?
Pero doctor Nieto, eso quiere decir...
Yo creo
decir...
que desde una perspectiva democrática es sumamente cuestionable ese planteamiento.
Claro, pero déjeme,
y
yo
con
le
esto
pregunto...
no estoy diciendo que esté de acuerdo con la posición de Álvaro Hernán Prada, estoy señalando la contradicción que hay en aquellos que defienden la Carta del 91, que permite que el constituyente primario modifique la constitución, pero que... según ellos, no permitiría que pudieran rechazar una decisión de la Corte Constitucional. Eso no tiene sentido. Eso sí que es reemplazar el gobierno de las minorías, el de las minorías de las Cortes, por las expresiones de las mayorías. Y con esto no estoy diciendo que las mayorías puedan vulnerar los derechos de las minorías por votación democrática, en absoluto. Lo que estoy diciendo es que no tiene ningún sentido desde una perspectiva democrática sostener que el constituyente primario puede modificar la Constitución, pero no puede rechazar una sentencia de la Corte. Eso no es lógico.
Sí, yo le quisiera preguntar al doctor Isaza, precisamente con base en lo que está diciendo el doctor Nieto, esa manera de contraponer la opinión, digamos, de la masa, del pueblo, contra, por ejemplo, las decisiones de la Corte Constitucional. Y devolvámonos un poquito a la época en que fue la propuesta del referendo de la reelección de Uribe. Comentemos un poco eso y la importancia de esa contraposición de las masas, como lo propone el señor Loaiza.
A ver, miremos un poco, por ejemplo, los derechos que han preservado las Cortes, no solamente en Colombia, sino también, por ejemplo, en Estados Unidos. Esos derechos, si los someten a las mayorías, de pronto se pierden. Los derechos de las minorías sexuales, los derechos de los afrodescendientes, los derechos de los indígenas. Si lo somete a las mayorías, por ejemplo, si usted somete a las mayorías los derechos de los indígenas en el Cauca, de pronto una campaña de Paloma Valencia les acabaría esos derechos. Además de que el doctor Nieto tiene mala memoria. Yo recuerdo la frase de uno de los escuderos del doctor Uribe cuando me anunció de que en los proyectos de ellos eran proyectos políticos de vieja data y que estaban dispuestos, óyese la palabra, a arrasar a quienes se opusieran. Ese es el gobierno de las mayorías. No, el gobierno de las mayorías es respetando los derechos de las minorías. Me parece gravísimo que aquí la justicia esté sujeta al vaivén de una opinión pública cambiante. La justicia es independiente. Cualquier modificación a una justicia independiente, pues es una ruptura, total, no de la Constitución, es una ruptura total del Estado democrático, que eso es lo que les gusta a algunos del centro democrático. Pero el país sí tiene que reaccionar ante ese embrujo autoritario que se quiere volver a imponer.
Sí. Doctor Nieto, en esta entrevista que le estamos haciendo a los protagonistas de los hechos de hoy, hablamos inicialmente con el doctor Prada, Álvaro Hernán Prada, y él definía el Estado de Derecho como la máxima expresión el Estado de Opinión como la máxima expresión del Estado de Derecho. Para usted esa frase, ¿qué significa exactamente?
No lo sé, no sé qué haya querido decir Álvaro Hernán Prada con eso. Yo vuelvo a insistir, a mí la frase no me gusta, y no me gusta la idea del Estado de Opinión. A mí me gusta el ejercicio democrático en un Estado de Derecho. Pero es un gobierno, ejercicio democrático en un Estado de Derecho es un gobierno de mayorías. Son las mayorías las que tienen que ser respetadas. Por ejemplo, no hay Estado de Derecho y se viola la democracia como ocurrió con el plebiscito. El plebiscito se lo inventó Santos para tratar de, estoy usando las palabras de Benedetti, darle un golpe mortal al uribismo. Pero lo perdió. Después de haber cambiado las reglas de juego. Acuérdese, perdón un minuto. Déjeme terminar, por favor. Acuérdese que las reglas de juego decían que para la aprobación de un plebiscito se requería una mayoría del 50%, lo bajaron al 13%. Acuérdese que levantaron la prohibición que existía de participación de los funcionarios públicos en política para que todos pudieran participar.
Sí,
acuérdese que se le negó la financiación al no. Y acuérdese que perdieron. Y que la Corte Constitucional había dicho que había que respetar el resultado del plebiscito. Y esa misma Corte, por presión del gobierno, apenas unas semanas después, aceptó que hubiera una especie de refrendación popular donde pusieron al Congreso por encima. Déjeme terminar, por favor.
por encima al Congreso a través de una proposición que ni siquiera está arreglada en la ley quinta, que es la que define las reglas de juego del Congreso, por encima de la expresión ciudadana. Eso es lo que no puede pasar en una democracia. Y a ustedes se les olvida. Es una cosa realmente sorprendente.
Usted ha expresado aquí la desconfianza que le genera la Corte Suprema de Justicia, esta Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y está basando en la voluntad de las mayorías. Pero mire, esta misma Corte Suprema de Justicia que permitió, según usted, facilitó la libertad de Santrich, fue la misma Corte Suprema de Justicia que absolvió al coronel Plazas, por ejemplo. Es decir, y en este momento, esta misma Corte que tomó una decisión que ha sido cuestionada por los uribistas, por el sector del uribismo, esa misma corte absolvió al coronel Plaza por los hechos del Palacio de Justicia, de tal manera que sí podemos considerar, a partir de hechos objetivos, que la Corte Suprema de Justicia puede obrar en derecho y no movilizar a la mayoría para de alguna manera condicionar una decisión de la Corte Suprema de Justicia, que a eso es lo que, digamos, buena parte del país le genera desconfianza.
En eso estoy plenamente de acuerdo con usted. Yo vuelvo a insistir, estoy de acuerdo en el planteamiento final de lo que dice José Fernando, que dice que yo tengo mala memoria, él tiene memoria selectiva, porque yo le he pedido que me diga hechos concretos del presidente Uribe moviendo el estado de opinión y no ha podido. Me habla de las declaraciones de alguien del Centro Democrático, que no sé quién era, además nunca oí esas declaraciones, pero voy a suponer que sean ciertas, la memoria selectiva de José Fernando. Pero comparto el planteamiento final y vuelvo a insistir en ese punto. El sistema de administración de justicia tiene que fallar en estricto derecho, con base en las pruebas que hay en expediente, no con base en lo que ustedes digan en los medios de comunicación o lo que los ciudadanos digamos en las calles. Evidentemente, lo que tiene que hacer un sistema de administración de justicia y un magistrado que lo sea verdaderamente. Yo soy hijo de magistrado, sé lo que es ser eso. Tienen que fallar con valor y apegados al derecho. Así estén en riesgo sus propias vidas. No puede ser de otra manera. De manera que si usted me está preguntando si yo estoy de acuerdo en cualquier presión de carácter político frente a las Cortes, mi respuesta no estoy de acuerdo. Si usted me pregunta, ¿usted desconfía de esta Corte? Yo le digo, sí, yo desconfío. Y si usted me pregunta por qué, le vuelvo a repetir y le puedo agregar otros elementos de por qué me genera desconfianza. Y déjeme hacerle una precisión. La sala que tomó la decisión de Santrich es esta que está en este momento en la investigación con el presidente Uribe. La que tomó la decisión en relación con el coronel Plazas Vega es la sala penal de la Corte. Otra
distinta. Pero ustedes desconfían de la JEP, desconfían de la Corte Suprema de Justicia, desconfían de la Corte Constitucional, y ahora nos está diciendo que como las mayorías pueden reformar la Constitución, entonces que podrían reformar sentencias. Pero yo lo que le quiero preguntar es, se supone que las sentencias de la Corte Constitucional hacen parte del bloque constitucionalidad, y esas sentencias sirven para interpretar el espíritu de la Constitución. No se puede, se puede reformar, pero no suprimir la Constitución. Al usted decir que se puedan cambiar sentencias o reformar sentencias, ¿no estuviera usted de acuerdo con que las mayorías pueden suprimir la Constitución?
Valeria, no, y yo no lo he dicho. Lo que estoy diciendo es que hoy, por una decisión que se inventó la Corte Constitucional, no tiene una regla que lo diga en ningún momento en la Carta Constitucional, o la desafío a que me la diga, generó ella, esa Corte Constitucional, una teoría, que es la de los pilares esenciales de la Constitución. Y ella misma se atribuyó la idea de que esos pilares no pueden ser sustituidos. Eso no lo dice la Constitución en ningún lado, lo dice la Corte Constitucional. Dijo ella, en un ejercicio doctrinal que se convirtió en jurisprudencia, que había unos pilares que no se pueden modificar a través del Congreso. Eso es lo que ha dicho la Corte Constitucional. ¿Cuáles pilares? No lo ha dicho la Corte Constitucional. En cada caso concreto, ella examina si es uno de los pilares que ella considera que debe o no puede ser reformado a través del Congreso. Pero la Corte Constitucional nunca ha dicho, y no puede decirlo, que el pueblo no pueda modificar cualquier aspecto de la Carta Constitucional. Eso no lo ha dicho la Corte Constitucional, no lo puede decir. No lo puede decir, porque en ese momento entonces la Constitución es la que digan los magistrados de la Corte Constitucional y no la que diga el pueblo.
Bien. Pero entonces, señor Loaiza, ¿usted estaría de acuerdo?
Mi apellido es Nieto.
¿Usted estaría de acuerdo, Nieto, perdón, señor Nieto Loaiza, usted estaría de acuerdo entonces con que mañana las mayorías puedan, ellas sí, interpretar cuáles son esos pilares esenciales de la Constitución que se deben cambiar? ¿Son las mayorías las capacitadas para hacer eso?
Pero en un Estado democrático son las mayorías las que definen la Carta Constitucional, en cualquiera. No pueden ser las minorías y no pueden ser los jueces. En un sistema democrático es así, porque es que si no usted llega a una contradicción que es peor que el planteamiento que me está haciendo. Usted me está sugiriendo que la idea de que unas mayorías definan una carta constitucional es incorrecta. Y yo le digo que es peor todavía y sería aún más incorrecto que fueran unas minorías las que la definieran. El ejercicio de la definición de la carta constitucional tiene que ser democrático. O el pueblo directamente o a través de una constituyente, como nació la constitución del 91. Usted lo que no puede llegar es a la conclusión absurda de que eso no lo puede hacer el constituyente primario. Y que en cambio sí lo puede hacer una minoría expresada en una corte constitucional. ¿Quién creó la corte constitucional? La asamblea constituyente. ¿Quién le dio luz a la asamblea constituyente? Las mayorías en el constituyente primario que eligieron esa corte, esa asamblea constituyente.
Sí.
Lo que estoy tratando de señalar es la contradicción profunda que hay en su planteamiento. Yo no estoy diciendo que las mayorías puedan arrasar con los derechos de las minorías, no pueden. Y además yo soy internacionalista, estoy plenamente convencido de que el límite del ejercicio de las mayorías está en los tratados internacionales de derechos humanos. Pero lo que no voy a aceptar de ninguna manera es un planteamiento que diga que las mayorías no pueden reformar la Constitución y en cambio las minorías expresadas en una corte constitucional sí lo pueden hacer. Eso no tiene sentido.
Doctor Rafael Nieto Loaiza, abogado, columnista, analista político, mil gracias por habernos atendido. Sé que está en medio de la marcha, se escucha así, pero queríamos también contar con su opinión en medio de esta discusión sobre si estamos enfrentando o no pues un planteamiento de un sector que quiere llevar a Colombia hacia un estado de opinión o no, y por eso era válido escuchar lo que usted tenía que decir. Mil gracias por habernos atendido.
A usted, Camila, muchísimas gracias.
Doctor Isaza, profesor Isaza, y esta también sería mi última pregunta para usted. ¿Usted cree que hoy lo que estamos viendo en las calles, en las manifestaciones que se están llamando de lado y lado, en contra y a favor del expresidente Uribe, podría llegar a ser como una antesala del estado de opinión? ¿Eso podría llevarnos hacia allá o no? ¿O estamos hilando muy delgadito?
La verdad, las manifestaciones no son tan numerosas ni tan masivas. Eso es muy importante. Ahora, hay otra cosa que a veces la memoria se falla. Cuando la Corte Constitucional aprobó la primera reelección de Uribe, todo el centro democrático, incluyendo el doctor Nieto, felicitaban a la Corte Constitucional. Pero cuando la Corte Constitucional no está al servicio de ese partido, ponen en duda sus fallos. Eso es bastante complicado por lo menos.
Profesor José Fernando Isaza, mil gracias a usted también por atendernos hasta ahora. Feliz resto de día para usted. Son las 12 del día, 57 minutos, y a propósito de las manifestaciones, me voy en este momento para los Estados Unidos, para Miami.